Rediseñando la paternidad, porque a los hombres también nos gusta compartir con nuestros hijos, este podcast es para ti. Rediseñando la paternidad. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como cada viernes a Rediseñando la paternidad. En esta ocasión estamos muy contentos porque por primera ocasión ya podemos compartirles no solamente el audio a través de las diferentes plataformas como lo compartíamos. El día de hoy ya también tenemos el video, eso es lo que la gente había estado pidiendo constantemente y nos decían, bueno, queremos conocer quiénes son las personas que están detrás de Rediseñando la Paternidad, su servidor Cristian Méndez. Es un placer para mí compartir en esta ocasión ya a través del video. Lo escuchaban tal vez en el podcast anterior, la parte del parto humanizado. Es esta experiencia que nos contó nuestro invitado, donde nos decía la experiencia que él vivió como papá, esos nervios, el tener a un hijo en tu casa o que tu hijo llegara y pues llegara directamente a tu casa. Es un tema, el parto humanizado, amigos, que se desconoce de cierta manera, aunque el parto es algo muy natural, es algo que ha existido toda la vida y que va a seguir existiendo. No tenemos como esa conciencia, puesto que los médicos pues hacen su función, hacen su labor, y esta situación del parto pues se fue llevando a través del tiempo hacia la parte médica para evitar sobre todo los riesgos que existen, el perder a un bebé a lo mejor recién nacido. Sin embargo, este tema del parto humanizado o parto pues natural ha ido tomando un auge muy relevante. Cada día hay más parejas que buscan esta opción, buscan las personas adecuadas para poder llevar a cabo este parto en agua. Nos platicaba nuestro anterior invitado, incluso hay partos en delfinarios, que es algo que nos sorprendió mucho. Y nos decía, cada vez existe más información al respecto. Esto se empezó a dar a raíz del 2004 aproximadamente, donde la gente empieza ya a buscar más esta opción. Y para el tema, para tocar el tema y llenarnos un poco más de esta información, si alguno de ustedes está su bebé a punto de nacer, y no necesariamente que sean padres primerizos, a lo mejor ya es tu segundo o tercer hijo, busca esta opción. Nosotros creemos firmemente que es algo bueno, si a ti te convence, puedes hacerlo, si es que así lo decides. Y tenemos el día de hoy con nosotros acompañándonos una doula. Ella es Nidia Morán. Nidia, bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Platícanos, Nidia, ¿a qué te dedicas?
Pues yo soy doula y educador perinatal. Me dedico a acompañar a las parejas desde el embarazo, brindándoles información para prepararse para el nacimiento de sus bebés. Y ya durante el trabajo de parto, pues acompañarlos para que todo el proceso sea mucho más fácil de vivir para ellos.
Ok, Nidia. Platícame un poquito esta parte del qué es un parto humanizado, puesto que nuestro invitado anterior sí nos hablaba, pero sobre todo nos platicaba su experiencia como papá. Uh-huh. Sin embargo, una cuestión como más técnica, a manera general, ¿qué es un parto humanizado? Porque para mí un parto humanizado pues, es un parto de una persona, de un humano. Uh-huh. Sí, sin embargo, claro. se le da este término de parto humanizado debido a qué o qué es.
Se busca un poco como regresar, ¿no?, a las prácticas en donde se respetaba muchísimo los tiempos de la mamá. Un parto humanizado, que más bien el término que ahorita ya se busca más emplear es un parto respetado o un nacimiento respetado, es este parto en donde la mamá y la bebé, el bebé, son protagonistas completamente y tienen la opción de tener sus tiempos necesarios para llegar hacia la conclusión que es el nacimiento del bebé. La mamá puede adoptar diferentes posturas, puede hacer los movimientos que su cuerpo le digan que necesita hacer, puede incluso estar ingiriendo líquidos, comiendo pequeños alimentos. Es parte de respetar el proceso con toda la pausa que necesita un trabajo de parto.
Ok, entonces sí es netamente, pues sí, humanizar lo que es el parto, no es nada más como te meto ahí a un hospital y como fábrica, ahí empiecen a nacer todos los bebés. Sí. Qué interesante. Y una doula en específico, ¿qué es lo que hace o qué es lo que es? Me decías ahorita, bueno, soy un acompañante ya en el proceso y demás. Uh-huh. Sin embargo, nos surgió mucho esta duda porque digo, la primera referencia que tenemos pues, fue la experiencia que nos compartió Alex Girón, que le mandamos un saludo, por cierto, Alex. Y él nos decía, bueno, es como una partera, que pues bueno, se sabe que a través de la historia, las parteras antes eran quienes acompañaban a las personas que iban a dar a luz. ¿Es lo mismo una dula que una partera?
No, no es lo mismo. Una doula es un acompañante al parto que solamente da apoyo físico y emocional a la mamá. Ayuda con técnicas no farmacológicas para la ayuda, el apoyo para facilitar que se disminuya la sensación dolorosa durante el trabajo de parto, pero no hace ninguna intervención durante el nacimiento. Es decir, ella no recibe al bebé, no tomamos temperatura, no tomamos presión, no estamos haciendo tactos vaginales. Simplemente es un apoyo físico y emocional a la mamá y a su pareja también. Es un acompañamiento.
Okay. Sí es importante que aclares esta parte, porque nosotros como papás, digo, entendemos el parto, pues bueno, quien da a luz es la mujer, ¿no? Sin embargo, nosotros como hombres, que es el tema precisamente de rediseñando la paternidad, cómo nosotros papás vemos pues diferentes temas y cómo lo sentimos, lo vivimos pues de diferente manera como lo pueda ver a lo mejor una mamá. Entendemos, pues sí, la mamá está en la labor de parto, está con los dolores y demás, pero pues uno quisiera estar a lo mejor con el cigarro. Entonces,
Pero no.
sí, comiéndose las uñas, los nervios, sobre todo cuando eres papá primerizo.
Sí, claro.
Y más, digo, en el caso que te comento de la referencia que teníamos del programa anterior, donde decías, pues bueno, incluso tuvo uno que fue en su casa. Entonces, yo creo, digo, no me tocó vivir esta parte a mí con mis hijos. Sin embargo, pues creo que sí estaría a lo mejor como sumamente nervioso, más nervioso a lo mejor dices, hey, estar viendo que mi pareja está sufriendo dolores y que no puedo hacer nada, que mis hijos están a punto de nacer y como yo como que tengo cómo reaccionar, qué debo de hacer y pues a lo mejor si necesito pues alguien que me esté dando la palmadita,
Sí,
es
claro.
parte de tu labor esto.
Sí. Realmente la doula trabaja en equipo con la pareja o con el acompañante que lleve la mamá. Puede ser que por alguna razón la pareja no esté presente, pero trabaja en equipo para que la pareja sea la primera apoyo emocional para la mamá, pero tú como doula guías durante ese proceso para que exista una fluidez mayor, ¿no? Y para que el papá se sienta pues respaldado también, que es súper importante.
Sí, es que dice, si parte de mi función como papá a lo mejor es estar apoyando a mi pareja, a asistiéndola, o por lo menos estar ahí echándole porras, dices, pero pues a mí por dentro los nervios a lo mejor me están comiendo.
Sí, claro.
Entonces, ¿y a mí quién me echa porras? ¿A mí quién me dice qué hacer o cómo hacerlo? Entonces, para eso está la duda.
Sí.
Entonces, ¿tú acompañas desde previo o durante todo el embarazo?
Más o menos existe como el primer contacto a partir de la semana 35-36, ¿no? Donde la pareja pues busca este acompañamiento y puede entrevistar a una, dos, tres doulas. Es muy importante que haya un clic entre la doula y la pareja, ¿no? Esta buena conexión para que todo el trabajo de parto pues lo trabajen mucho más fácilmente. Entonces, ahí empieza ese acompañamiento en donde le comparten a la doula pues cuáles son los deseos que tienen para su nacimiento, ya sea que vaya a ser un parto o si por alguna razón médica es una cesárea, pues también cuáles son los deseos que tienen, cuáles son las preferencias, qué les gusta, ¿no? A lo mejor a la mamá sí le gusta que la masajeen la espalda, sí le gusta que le hagan piojito, todo lo que tengan de preferencias. Como las doulas también usamos aromaterapia, pues a lo mejor también qué olores te gusta, qué tipo de música. Ahí hay ese primer contacto. Y cuando ya empieza el trabajo de parto, pues también la pareja está en constante comunicación con la doula, cómo va el avance, todas las dudas que la mamá o el papá incluso tienen, la doula las puede contestar en ese trabajo de parto. Obviamente que no sean directamente médicas, ¿no? No pasa sobre la indicación que da el médico en cuanto a los tiempos para irse al hospital y demás.
Okay, perfecto. Entonces dices, el primer contacto con la doula es alrededor de la semana 35, 33.
30, ajá, 35.
Previo a, y la reseña que tenemos es que existen como algunos cursos donde te van preparando. Y yo tenía entendido que estos cursos también son impartidos por una dula.
Son impartidos por educadores perinatales,
Ok.
que también se dan más o menos a partir de la semana 20 es recomendable empezar a tomar un curso, entre la semana 20 a la 30, más o menos para que tengas el tiempo suficiente, es cuando se recomienda que empieces a tomar un curso.
Ok, entonces, qué bueno que lo aclaras, es diferente un educador perinatal y una doula. El educador perinatal es quien está llevando este curso. ¿Y qué es lo que abordan? ¿Qué temas abordan en estos cursos?
Se ven temas desde el embarazo, las etapas finales, signos de alerta, porque qué razones tendrías tú que a lo mejor acudir inmediatamente a tu médico, ¿no? A lo mejor un sangrado, a lo mejor un dolor de cabeza muy intenso, que ya ves lucecitas, algunos signos de alerta que son para ir a emergencia o para hablarle inmediatamente a tu médico, ¿no? Ves las opciones que hay de nacimiento, ves todo el trabajo de parto, cuáles son las etapas, qué va a ir pasando en cada una de estas etapas, cómo puede el papá en estas etapas apoyar a la mamá y estar completamente informado para que cuando llegue el momento no lo tome de sorpresa y ya sepa qué hacer, ¿no?
Híjole,
sí.
Es que hasta agarrarse la cabeza porque me pongo como me imagino en esa situación y dices como papá, a lo mejor yo soy muy, muy nervioso, muy aprensivo y creo que puede llegar a resultar a lo mejor difícil, por más que tengas a lo mejor la información, si te dicen, ya se me rompió la fuente y ahora qué tenemos que hacer, híjole, deja, ¿en cuál sesión lo vi? ¿Qué dijo la educadora prenatal?
Saco mi apunte.
¿Cómo? Sí, deja sacar mis tareas. Entonces, ¿cómo poder brindar esa confianza o cómo poder adquirir esa confianza? Porque, pues digo, al final de ustedes tienen técnicas que aplican para poder inspirar esa confianza en un papá, en la mamá, que al final del día es quien tiene la labor del parto, y poderle decir, oye, pues es que debes de reaccionar de tal manera. Creo que podría ser difícil. Platícanos alguna técnica de lo que aplican a lo mejor, o cómo le explican a un papá, bueno, si pasa esto, el que primero que tiene que respirar a lo mejor eres tú, no sé, se me ocurre, no sé si hagan ejercicios de respiración o algo así.
Sí, hay varios ejercicios de respiración que hacemos. Les enseñamos también técnicas de relajación, un poquito, ¿no? El un poco regresar a la meditación, a visualizar, ¿no? Irte a lo mejor a un lugar en donde te dé serenidad, estés en calma. Pero yo creo fielmente que la parte de la información te empodera y te hace sentir con esta confianza de decir, ya sé al menos qué va a pasar, y entonces no me toma tan desprevenido así no lo supiera. Entonces, sí, es muy importante, sí se enseñan estas técnicas de relajación, pero los papás, al estar informados, realmente se sienten mucho más confiados.
Sí, digo, la verdad de las cosas es que como hombres a lo mejor somos más, como más prácticos en ese sentido,
sí.
Es, a ver, me dijeron esto, y lo tengo que hacer tal, ¿no?
Sí.
Y por más que a lo mejor te gane, sobre todo si eres papá primerizo, pues a lo mejor te gane el nervio. Platícanos, Nidia, un poquito. Además de estas técnicas de relajación, sabíamos que, bueno, hacen diferentes ejercicios como para sensibilizar al hombre en ese sentido, de qué es lo que puede estar sintiendo una mujer. Nos platicaban, Alex, un ejercicio que hacen con una pinzita.
Sí.
¿Qué otro tipo de ejercicio hacen como para que yo, hombre, pueda entender lo que está viviendo mi pareja o lo que pueda estar sintiendo al momento de estar en una labor de parto?
Mira, ahí, por ejemplo, lo puedes hacer también incluso con hielo, ¿no? Poner a lo mejor hielo en las palmas de la mano, el mismo ganchito, por ahí lo comentaban también, a veces lo puedes poner en el óvulo porque hay gente que no siente tanta presión en los dedos y ya en los lóbulos de las orejitas ya como que dicen, ay, sí se siente más, ¿no? Pero el hielito es una forma también como muy práctica de mostrar cómo se te va entumiendo la mano, cómo la molestia incrementa. Y puedes hacer técnicas con las dos, ¿no? Te pongo un ganchito, te pongo un hielo y vemos cómo te sientes. Y ahora lo hacemos, si tienes esta misma prueba, digamos, el ganchito o el globo, pero estamos aplicando medidas de confort. Y entonces ya hay una diferencia entre lo que sientes cuando solo tienes el gancho o el globo y lo que sientes cuando lo tienes y te están aplicando una medida de confort. Y entonces el papá comprende muchísimo por qué es importante estar apoyando a la mamá durante las contracciones.
Ok, perfecto, mira, gracias. Se me ocurre ahorita, y volviendo un poquito al tema de la doula como tal, ¿cómo yo, papá, puedo tener la confianza o la certeza de que con la doula con la que estoy teniendo contacto, lo comentabas, alrededor de la semana 33, 35, o a lo mejor la educadora perinatal, que es con quien a lo mejor ya lleve el curso, ¿Cómo puedo yo tener esa confianza de que esa persona realmente tiene el conocimiento y la preparación para esa labor que está desempeñando? Es decir, ¿hay alguna escuela, hay alguien que las certifique, les dé algún diploma, algo?
Sí, hay varias organizaciones que certifican tanto a los educadores perinatal como a las doulas. Entonces, y llevan un proceso, obviamente hay que tomar un curso, hay que cumplir ciertas horas de práctica también, haber acompañado cierto número de partos, te tienes retroalimentación tanto de las parejas como de los médicos que estuvieron ahí, tienes que cumplir también ciertas horas de escuchar cursos, tú evalúan la forma en la que das los cursos, sí tienes que cumplir una serie de requisitos para poder certificarte.
¿Y estos organismos son aquí de México o son
Son
internacionales? Son
internacionales.
internacionales. Okay, ¿esto se empezó a generar en Europa, tengo entendido?
Sí, en Europa y también hay muchos, hay, perdón, hay organismos en Estados Unidos también que hacen esta certificación, aquí en Latinoamérica también hay.
Ok,
Sí.
perfecto, Nidia. Muchas gracias. ¿Qué te parece, Nidia, si hacemos un poquito de algunos ejercicios para que nos compartas y pueda la gente ver cómo parte de lo que se vive en un curso de educación perinatal? Digo, no nos vas a dar aquí el curso completo porque, pues bueno, no es el tema, ¿no? Pero sí que nos explicas a lo mejor un poquito yo como papá o algún ejercicio para mi papá, cómo puedo apoyar a mi pareja, desde cómo sobarle la pancita o algún ejercicio por el estilo.
Sí,
¿Te
claro que
parece?
sí.
Gracias. Gracias, Nida. Ya tenemos ahora parte de tu equipo de trabajo. Platícanos un poquito qué es lo que se hace de ejercicios con esta pelota.
Pues mira, durante el embarazo puedes hacer varios ejercicios ligeros, como hacer movimientos de pelvis. Es importante que hagas movimientos amplios. Lo primero que tienes que hacer es sentarte en la pelota lo más cómoda y segura que te sientas. Si al principio te cuesta trabajo sentarte, te sientes muy inseguro, es importante que alguien se ponga detrás de ti para que no tengas el riesgo de irte hacia atrás, ¿no? Ni tampoco hacia adelante. Pero es siempre más fácil que metas las manos si te llegaras a desbalancear un poco, pero es lo que queremos evitar. Entonces, una vez que tú estás bien sentada, tus piernas y tus pies apuntan hacia la misma dirección, la rodilla y el pie deben ver a la misma dirección y formar un ángulo de 90 grados. Si tú estás muy levantado, pues dejas de estar seguro en la pelota, o igual si estás muy hundido, pues no es una posición cómoda. Entonces, una vez que tú ya tienes la altura de la pelota adecuada para ti, abres tus piernas para dar el espacio suficiente a la pancita para no lastimarla y empiezas a hacer movimientos amplios de cadera.
Estos movimientos, ¿para qué van? ¿En qué van a ayudar a mi pareja y a mi bebé?
Ayudan mucho a que el bebé se pueda ir acomodando en la pelvis de la mamá y aparte también con las molestias que suele tener la mamá en el coxis, en el sacro, en esta espalda baja, ¿no? Entonces, este tipo de movimientos ayudan muchísimo y además te ayudan a fortalecer las piernas. Entonces, puedes hacer movimientos circulares, amplios. Conforme tú vas tomando confianza en la pelota, pues más amplios puedes hacer los movimientos. Igual hacia el lado contrario, puedes hacer movimientos laterales o hacia adelante y hacia atrás. Estos movimientos los puedes hacer durante el embarazo y también en el trabajo de parto.
En el trabajo de
En el
parto.
trabajo de parto también.
Y eso va a ayudar a que el bebé salga como más rápido o algo así.
Sí, el bebé, esta posición vertical ayuda, la gravedad por sí misma ayuda a que el bebé descienda mucho más rápido y los movimientos ayudan también a que el bebé pueda encajarse mucho más fácil en la pelvis.
Y yo como papá, ¿qué tengo que estar haciendo en ese momento?
Tú puedes ayudar, puedes estar presente al frente de ella o ayudarla dándole masajes, abrazándola, dándole cariñito desde la parte de atrás. Entonces, no sé si te quieras.
Fantástico. Aparte de qué se siente estar embarazado, vamos a hacer un poquito de las prácticas estas de los ejercicios que nos comenta Nidia. Muy importante, amigos, creo que todos podemos tener acceso a una pelota. No creo que sean muy caras, Nidia. ¿Son caras o algo así?
Alrededor de 300, 350 pesos, no
Digo,
es
300
muy
pesos
alto el
creo
costo.
que no es muy alto. Podemos tener el acceso a la pelota para poder, independientemente a lo mejor de que podamos tomar un curso que es lo recomendable. Pues bueno, podemos tener una pelota y con esto que estamos aprendiendo el día de hoy, pues bueno, vamos a ver un poquito estos ejercicios de cómo poder ayudar a nuestra pareja para que tenga un embarazo y un parto mucho más cómodo. Entonces, mira, nos decías, estoy en la pelota,
Sí.
mis pies rectos, ángulo 90
Rec, ajá.
grados.
Puedes igual girarlos si tú lo decides, pero siempre que vean tus rodillas y la punta de tus pies hacia la misma
Hacia la
dirección.
misma dirección.
Entonces
Ok.
pudieras también tenerlos así sin ningún problema.
Ok, entonces ya la mamá ya está aquí y empieza a hacer los movimientos.
Así
Ok,
es.
empieza a hacer los movimientos de
Circulares.
cadera, circulares. Van a agarrar prácticamente, amigos, hasta para bailar, yo creo, si quieren.
Sí, para aflojar la pelvis.
Sí. Y entonces, ahí en ese momento, ¿el papá qué debe de estar haciendo?
El
Yo como
papá
papá ¿qué tengo que estar haciendo?
tiene toda esta parte de acceso para dar soporte a la mamá, ¿no? Entonces puede estar dando masaje a la mamá, puede estarle haciendo caricias sobre la espalda, ¿no? Este tipo de caricia estimula mucho la liberación de oxitocina, entonces durante el parto nosotros queremos que la oxitocina aumente. Entonces hacer este tipo de caricias pues ayuda a que el parto se acelere también, ¿no? A que la mamá esté más tranquila y el parto se acelere. Entonces aquí podemos hacer masajes a la mamá, a lo mejor hacerle piojito, lo que ella sienta mucho
Lo
más
que en mi
cómodo.
caso no es posible.
Lo que ella sienta más cómodo. El papá también puede estar al frente de la mamá,
Okay.
tomándola de las manos, hablándole, platicando. Si lleva una dula, la dula puede estar haciendo la labor del masaje aquí atrás.
Okay, y nos comentabas que existe, sobre todo en esta parte cuando hay contracciones y demás, un cierto dolor en esta parte.
Sí.
Ahí la mamá debe de seguir haciendo el movimiento.
Si ella se siente cómoda así, puede seguir haciendo el movimiento. Lo ideal es que ella haga lo que su cuerpo le pida. Entonces, si ella
Okay.
quiere seguir haciendo el movimiento, está bien. En caso contrario, a lo mejor que se haga una ligera presión ayuda a aliviar esta molestia. Entonces,
Me voy a quitar un
tendemos que
poquito así
poner.
para que la cámara lo pueda ver.
Pondríamos las manos bajo los huesos ilíacos y haríamos una presión como si quisiéramos unir la espalda más. Y esto ayuda mucho a que la mamá sienta alivio en esta parte de la espalda. Entonces, este tipo de presiones ayudan mucho, pueden ser manuales o incluso con un rebozo.
Ok, perfecto. A ver, platicamos un poquito esto, este tema del rebozo.
Pues el rebozo es una excelente estrategia para ayudar a la mamá, además de que el trabajo de parto es largo. Entonces, cuando estamos haciendo una presión constante con las manos, pues las manos también puede cansarse bastante, ¿no? Entonces el rebozo puede ayudarnos a hacer esta misma función y además también podemos ayudar a la mamá un poquito a descansar del peso de la pancita.
Okay. ¿Cómo
Entonces.
sería esto? A ver, imaginemos, yo soy ahorita la mamá que está embarazada, y estoy aquí.
Puedes ponerte en cuatro puntos, descansas a lo mejor tus brazos y tu cabeza en la pelota. Sí, la puedes hacer más adelantito,
Así.
y te puedes acostar si tú quieres literalmente en ella, o si te
Okay.
sientes cómoda así, también. Igual, el papá
No se vaya.
o la dula siguen teniendo completo acceso a la espalda de la mamá, ¿no?
Okay.
Igual podemos seguir haciendo masaje, caricias, durante el tiempo que no se encuentre en contracción, cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que a ella le sirva para sentirse mejor.
Y el rebozo, entonces, en este caso es para estar cargando la panza, porque aquí queda como en el aire.
Puedes ayudar a mamá un ratito a cargar su pancita. Entonces, puedes meter el rebozo por abajo. Ay, perdón. Déjale la camisa.
No te preocupes.
Entonces, si tú estás en esa posición, te aseguras que toda la pancita esté sujeta de la mamá y lo único que haces es hacer un ligero levantamiento hasta donde la mamá se sienta cómoda. Ella seguramente va a sentir un gran alivio porque los ligamentos van a dejar de cargar el peso del útero. Entonces, cuando yo, papá o yo, dula, ayudo un momentito a la mamá, pues descansa de ese peso que tiene en la pancita.
¿Y esto al bebé cómo lo ayuda? ¿O en qué le ayuda o en qué le beneficia?
Pues esto más que nada es para ayudar, perdón, a la mamá.
A la mamá. Es más que nada
Pero
para la mamá.
en esta misma posición puedes ayudar también con el rebozo durante la contracción. Entonces,
Es decir.
¿quieres que lo hagamos
Sí,
también de
a ver.
ejemplo?
Es que ya me están dando contracciones, amigos. Ya a punto de dilatar también ya
Ya
para tener a
casi
mi
nace
bebé.
bebé. Entonces, la diferencia con la anterior es que no vamos a tomar la pancita, porque aquí vamos a hacer una presión grande, entonces no queremos lastimar al bebé. Aquí vamos a colocar el rebozo por debajo de la pancita de la mamá. Entonces, igual si pudieras colocarte en la posición, Le voy a pasar esto por abajo. Obviamente siempre que lo coloquemos, pues hay que preguntarle a mamá si no hay una incomodidad, ¿no? Si no la estamos lastimando. Okay. Aseguramos que está debajo de la pancita. Uh-huh. Y cuando la mamá está en una contracción, este mismo movimiento que hacíamos de apretarlo con las manos, lo podemos hacer con el rebozo. Okay. Nosotros hacemos esto y esto ayuda a que la pelvis se abra, hay una apertura mayor y entonces ayuda mucho al bebé a descender durante el trabajo de parto. Y obviamente a la mamá con el dolor y la presión tan grande que siente en la parte del sacro y el coxis. Entonces, es hacer una presión como si quisiéramos unir los rebozos. Una vez que pasa la contracción, pues dejamos aquí mismo el rebozo y seguimos dando masaje a la mamá con las o con cualquier medida que ella sienta cómoda.
Okay, perfecto. Fantástico. Y me comentabas ahorita, de igual manera, esta parte... de decir, bueno, yo ya como papá, a lo mejor ya está ahí en la labor de parto. Como papá, ¿qué tengo que estar observando, además de los dolores o lo que mi pareja me pueda estar diciendo? ¿Qué debo de observar como para decir, bueno, ya es el momento, a lo mejor ahora sí de acudir al hospital, o ya no lo puedo yo estar como manejando, ya necesito una ayuda, ya necesito a lo mejor al médico, etcétera? ¿Qué debo de observar en ese momento?
Mira, Loleta, el embarazo se vive, perdón, el trabajo de parto se vive en diferentes etapas, ¿no? En las primeras etapas las contracciones son mucho más espaciadas, pueden durar 20 minutos, 10 minutos, ¿no? Tener una duración más, perdón, estar cada 10 minutos y tener una duración de unos 30 segundos a lo mejor. Y luego pasas a una etapa en la que están cada 5 minutos y te duran a lo mejor unos 45 segundos. Pero luego ya pasa a una etapa en la que duran 3 minutos y la contracción dura un minuto. Son cada tres y dura un minuto. Entonces, en ese momento tú sabes que ya tienes que ir al hospital. Generalmente, tiempos antes, la mamá y el papá pueden manejar las contracciones en casa. A lo mejor con masaje, con movimiento. Ya cuando se ponen un poquito más intensas, pues puedes usar la regadera, que te caiga aquí el agua calientita en la espalda. Pero ya después es difícil que la mamá pueda manejar las contracciones en, okay, en su
al
caso.
Principio, entonces, a las primeras contracciones, que son leves, podemos incluso a lo mejor estar haciendo estos ejercicios.
Sí, incluso cuando ya son más avanzadas, pero bueno, ya se recomienda que si van a ir a un hospital, pues ya se haga el traslado al hospital y allí se siga trabajando durante la labor de parto.
Ok, vamos a sentar Nida para poder seguir charlando. Ok, Nida, gracias. Ahorita que veíamos los ejercicios, viene a mi mente la parte... de estas contracciones que llegan a ser tan fuertes, muchas de las veces sucede que pues la mamá a lo mejor dices, no quiero ahorita verte, estoy sintiendo el dolor. E incluso hay personas que dicen, lárgate de aquí, ve muchos kilómetros a ver a tu mamá, ¿no? Como papá, a lo mejor eso me puede hacer sentir mal, me puede dar coraje, me puede decir, pues oye, estoy tratando de ayudarte, estoy tratando de apoyar. Estoy aquí presente contigo, llevando este proceso. Sé que es como muy común, pero ¿me lo debo de tomar? ¿O qué tan a pecho me lo debo de tomar?
No te lo debes de tomar a pecho, porque bueno, en ese momento es parte del proceso que está viviendo tu esposo, tu pareja, ¿no? Y es parte del dolor que tiene y de todas estas sensaciones que son desconocidas para ella, ¿no? Entonces, a lo mejor algo que pudiera servir es platicarlo antes, ¿no? Puede ser que durante el parto nos transformemos un poquito y está bien, ¿no? Y tú como papá decir, mejor dime qué necesitas, ¿no? La contracción es tan corta que perder el tiempo en ese momento en estar explicando y pidiendo por favor y diciendo gracias, pues se nos va la contracción, ¿no? Entonces a lo mejor desde antes establecer el no me voy a sentir, voy a entender esos procesos que estás viviendo y pues en ese momento apechugar un poquito, ¿no?
Y esto es parte de los temas que toman, que imparten en los cursos, es decir, a mi papá prepararme para decir, va a pasar esto, puede suceder esto, el dolor es tan fuerte que puede mandarte muchos kilómetros a la jodida.
Sí.
Entonces, sí preparas también a los papás en esta parte.
Sí, es parte de la información que se da, ¿no? ¿Qué cosas se pueden presentar que a lo mejor también pueden asustar? Que a lo mejor ya en las etapas finales, en la etapa final, no antes del expulsivo, a lo mejor se pueda presentar un vómito, por ejemplo. Que a lo mejor puede ser un signo de decir, ay, qué está pasando, o unas ganas enormes de pujar, o unas ganas de ir al baño, así, y que a lo mejor pueden decir, híjole, ¿qué está pasando? Es decir, es normal, al contrario, ¿no? Está bien que se presenten esas cosas, o sea, sí preparar al papá en todo el proceso para que, sí, a lo mejor te saca un poquito del lugar, pero tú ya sepas que está dentro de lo normal, digamos, y que a lo mejor sí debería de ser un motivo para que te alarmes. Entonces,
es decir, si existe un vómito, ¿es normal? Digo, porque a lo mejor a mí me asustaría.
Sí, es normal. Es parte también como del esfuerzo físico que presenta ya la mamá.
Ok, mira, fantástico. Fíjate cómo estamos aprendiendo tantas cosas que normalmente no sabemos y que como papás a lo mejor ni nos pasan por la cabeza siquiera, ¿no? Todo este proceso que va llevando mi pareja durante un embarazo y el momento del parto. Mencionabas hace ratito liberar oxitocina o generar más oxitocina. ¿Esto tiene algún beneficio para el bebé?
Sí, es un beneficio para la mamá y para el bebé, ¿no? La oxitocina es la hormona protagonista dentro del trabajo de parto. Es la oxitocina la que está presente en las situaciones como de felicidad, de amor, pero de intimidad también, ¿no? Entonces, es la principal causante de que exista esta dilatación, de que el trabajo de parto se lleve de la forma más fluida. Entonces, lo que queremos es que esté presente. Por eso es muy importante que la pareja esté acompañando a la mamá, ¿no? Porque ese apoyo, esa confianza que le genera, ese amor que le puede estar brindando durante el trabajo de parto, aumenta la presencia de la oxitocina y, por lo tanto, hace que el trabajo de parto sea mucho más fluido.
Okay. Y en este caso, digo, a nosotros como papás, o la información que regularmente se tiene es, existe peligro si el bebé viene con el cordón umbilical enredado, ¿no? En el cuello. Y bueno, no puedes llevar a cabo a lo mejor el proceso del parto humanizado, del parto respetado. Y tú me comentabas fuera del aire que también existe cesáreas humanizadas. ¿Qué es esto?
Bueno, a veces por cuestiones ya, pues de problemas que existen previos, ¿no? En el embarazo, o porque el trabajo de parto por alguna razón no progresa o hay algún sufrimiento fetal ya en el trabajo de parto, bueno, pues se decide que se haga una cesárea, o incluso puede ser una decisión de la mamá previamente, ¿no? Y que también es completamente respetada, pues se presenta la cesárea y puede hacerse respetada buscando llegar un poquito lo más parecido al parto vaginal, ¿no? Es decir, tener este contacto piel a piel con el bebé una vez que nace, iniciar la lactancia dentro del quirófano, que dentro del quirófano a lo mejor también se pueda poner esa música de fondo que a ella le gusta, a lo mejor que haya alguna presencia de un aroma, o que se le pueda permitir que baje en la cortina para que ella pueda ver cómo su bebé está naciendo. Buscar los mayores elementos que hagan que la mamá se sienta partícipe de ese momento y que también está un poco hasta dentro de lo que se pueda en control del nacimiento, ¿no? Y en ese contacto con el bebé.
Okay. Y en este caso, mira lo que te comentaba del cordón umbilical enredado, también existe algún tipo como de ejercicio, como lo que veíamos hace rato con la pelota y demás, para buscar a lo mejor esa parte de que no se siga enredando. No sé si a lo mejor estoy preguntando una tontería. Existe a lo mejor algo como para decir, bueno, vamos a buscar la forma de que el bebé se acomode y ya no tenga el cordón enredado.
Pues mira, puede ser que solito el bebé se salte de esta vuelta, de esta circular de cordón, pero no precisamente el que tenga una circular de cordón es un indicativo de que ya no puede hacer un parto. Hay un porcentaje alto de bebés que tienen esta circular de cordón y perfectamente pueden nacer por un parto vaginal. Recordemos que el bebé no respira por las vías aéreas, ¿no? Realmente él está recibiendo oxígeno por el cordón umbilical, y mientras no esté comprometido el cordón como tal, presionado, que esté comprometiendo esta circulación al bebé, hay bebés que nacen perfectamente con circulares, incluso hasta con dos circulares en el cordón, en el cuello.
Qué increíble, fíjate, qué importante esto que nos comentas, porque sí, normalmente como papás tenemos esta información de decir, es una señal, es una alerta de peligro. Y volviendo un poquito al tema, Nidia, del parto como tal, nos platicaba. Te digo, tenemos la reseña de la experiencia que nos comentó nuestro invitado anterior y decía, bueno, en mi caso, él platicaba, dice, se rompió la fuente y fue en la madrugada y todavía tuvimos pues algo de tiempo, ¿no? Antes de acudir al hospital. Normalmente, pues vemos esta parte de las películas, de las novelas, de se rompe la fuente y tienes que correr
Y
en ese
corre,
momento.
sí.
¿Qué tiempo tenemos a lo mejor, como para decir, ahorita se rompió la fuente, no me debo de asustar, no me debo de desesperar? ¿Qué tanto tiempo puede pasar, o qué señales tengo que ver para decir, estoy en tiempo, puedo esperar determinado momento, o sí tengo que correr ya al hospital?
No, no precisamente. No, no precisamente tienes que correr al hospital, ¿no? Una vez que tú tienes una pérdida de líquido, puede ser que tal cual, como lo vemos un poco en las películas, ¿no? Tengas una pérdida de líquido grande y sea muy evidente que se rompió la fuente, o puede ser que estés teniendo pérdidas en pequeñas cantidades, ¿no? Es importante que una vez que empiezas con estas pérdidas o con esta pérdida ya más abundante, revises primero el color, ¿no? Si avises también al médico qué cantidad fue, estoy perdiendo poquito, no, si fue una cantidad considerable, el olor y la hora. Es importante que esos cuatro puntos se los notifiques a tu médico. La hora es importante porque, bueno, una vez que tú pierdes este líquido, deja de tener el bebé esta protección ante los microorganismos, ¿no? Entonces hay esta probabilidad de infección. Por eso es que no puedes estar tanto tiempo sin esta cantidad de líquido amniótico, ¿no? Pero no significa que tengas que correr inmediatamente. Sí es importante que tengas una hora, pero no significa, uno, que ya va a nacer el bebé inmediatamente, ni dos, que tengas que correr. Hay que avisarlo a tu médico, pero no tendrías que correr, ¿no? Él te dirá el tiempo de acuerdo a lo que él maneje, cuánto tiempo puedes esperar para que empiece tu trabajo de parto. Y ya si no empieza en ese periodo, bueno, él ya evalúa qué condiciones va a empezar a hacer, si hace una inducción o algo, para que empiece el trabajo de parto.
¿Y qué color debe de tener?
Debe ser transparente. Tiene un ligero olor como entre cloro y semen, pero el líquido debe ser transparente.
Entonces, debo llamar al médico y debo llamar a mi doula también en ese momento.
Sí, de preferencia sí, para que ella también esté ya informada de lo que ya está pasando en el embarazo, ¿no? Ella también necesita estar consciente de qué es lo que están viviendo y también para ir que vaya organizando sus tiempos un poquito, ¿no? Ella ya sabe que una vez rompiéndose la fuente, bueno, ya hay probabilidad de que el trabajo de parto, si no ha empezado, empiece pronto, y también ella puede ir acompañándolos primeramente y también poniendo en orden sus cosas para estar lista cuando ustedes le digan que llevan al hospital.
Fantástico, Nidia, porque digo, se me ocurre ahorita esta parte de decir, pues a lo mejor, volviendo a lo que te comentaba al principio, yo puedo a lo mejor estar como muy nervioso, muy ansioso, y entonces sí necesito a lo mejor ese acompañante. Incluso tú lo puedes hacer como por teléfono, tú como doula estás dándole la respiración, debes de hacer esto.
Sí, claro, o sea, el acompañamiento puede ser desde que el momento que tú me dices, a lo mejor se rompió la fuente, pero no ha empezado contracciones, o a lo mejor no se ha roto, pero ya está en trabajo de parto. Desde ese momento, tú puedes estar hablando por mensaje, por videollamada, por cualquier método que les sirva a ustedes, estar en contacto con la doula. Incluso si hubiera alguna pareja que de plano está muy nerviosa y que dice, por favor, échanos la mano desde casa, bueno, pues ya es cuestión que se pongan de acuerdo para que a lo mejor esté haciendo el acompañamiento desde el trabajo de parto en casa.
Y en esta parte de mi idea, retrocediendo un poquito en la plática, comentabas que normalmente se pone uno en contacto con la doula alrededor de la semana 33, 35. Sin embargo, los embarazos, pues bueno, ya lo hemos comentado, pues se van viviendo en diferentes etapas. ¿Por qué hasta la semana 35 y no desde antes? ¿Por qué el acompañamiento empieza en esa semana y no desde antes, donde a lo mejor la doula empieza a explicar estos procesos?
Pues generalmente porque antes lo que se recomienda más bien es irte preparando también como con un curso y demás, ¿no? Y la doula empieza ese papel de ya conocer, porque el acompañamiento que ella va a hacer pues va a ser un poquito más en el parto y en el posparto inmediato, ¿no? Pero pues también está la opción de contactarla desde antes, ¿no? Sin ningún problema. Pero generalmente es en esas semanas porque, bueno, ya estamos en la etapa final del embarazo, ya tenemos como más definido qué es lo que estamos buscando, qué queremos para el trabajo de parto y demás, entonces pues, es cuando se inicia el contacto, pero sin problema pudiera ser desde
Sí,
antes.
es que te preguntaba esto pensando mucho sobre todo en los papás primerizos, que dices, a lo mejor ni siquiera conozco las etapas, entonces sí requiero a lo mejor de una persona, una doula que me esté diciendo, bueno, vas a entrar en esta etapa, ahora va a suceder esto, ahora va a ser esto, ahora ya es momento a lo mejor de que acudas al curso, te recomiendo tales y tales cursos o en tal lugar. ¿Qué importante tiene todo esto que nos platicas? La verdad de las cosas es que el tema da para mucho. Por mucho que se pueda creer que es un tema específicamente de mamá, o bueno, los ejercicios y quien va a dar a luz es la mamá. Sin embargo, como hombres, como papás también nos preocupamos, también nos asustamos y no, normalmente no lo comentamos, normalmente no lo decimos. Estamos muy acostumbrados socialmente a reservarnos, a callarnos, a guardarnos nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros miedos, sobre todo, te digo, cuando eres papá primerizo, entras a esta parte como si, pues, a lo mejor ella es la que lo va a tener, ¿no? Sin embargo, en rediseñando la paternidad, es parte de nuestra misión exponer a las personas que nos hacen el favor de vernos y escucharnos, es decir, cómo vive un papá, cómo siente un papá, cambiar esa construcción social que normalmente tenemos de decir, pues es que tú eres el papá y tú tienes que proveer solamente, ¿no? Y sin embargo es importante el involucrarnos desde el embarazo, porque también, así como dicen, pues ya estás embarazada, ya eres la mamá de ese bebé, va a llegar más adelante, pero desde ahorita ya te convertiste en mamá. Papá también ya se convirtió en papá desde ese momento. También ya desde ese momento ya eres el papá y ya debes de ser responsable de ese acompañamiento para que tu hijo nazca sano, nazca bien, y con toda esta parte que lleva los procesos hasta el nacimiento. Es bien importante que conozcamos todo esto, porque te repito, normalmente no lo sabemos, no lo conocemos o nos enseñaron a que no lo debemos de conocer. Sin embargo, como papás, sí nos asusta, sí nos preocupa. Debemos de ocuparnos más, creo yo que debemos de ocuparnos más y estar más informados de este tipo de cursos que hay, de este tipo de acompañamientos que existen por personas como tú, no sé si sea como una carrera ser doula o es como un oficio.
Pues es más bien como un oficio, porque una carrera como tal no es.
Ok, entonces te digo, sí es bien importante que tengamos este acompañamiento, que alguien que nos esté asesorando y nos esté acompañando. Porque yo parte de lo que me he enterado es que el parto humanizado, el parto respetado, como tú lo comentas, es beneficioso para la mamá y para el bebé. ¿Al bebé en qué le beneficia? Es decir, ¿le da como seguridad o físicamente tiene algún beneficio para el
Sí,
bebé?
tiene un beneficio físico también, ¿no? Digo, este nacimiento respetado, hay un ginecólogo francés que tiene una frase que dice, si queremos cambiar el mundo, hay que cambiar la forma de nacer, ¿no? Entonces, este nacimiento del bebé ya de forma respetada, llegar inmediatamente a tener este contacto en el cuerpo de la mamá. El tener estas intervenciones, incluso que sufren los bebés, ¿no? De aplicaciones de vitamina K, de gotitas en sus ojos y demás, y estarlas pasando en el cuerpo de la mamá, es mucho menos invasivo ya físicamente para él que el que te lo hagan en una camita, a lo mejor aparte, ¿no? El tener esa oportunidad de tener una lactancia inmediata con la mamá, pues también es un beneficio enorme tanto para el bebé como para la mamá.
Para la
Entonces
mamá.
sí, él también tiene. Al recibir y pasar también por todo este proceso del trabajo de parto, pues el bebé también se va preparando para nacer, ¿no? Va arrojando el agüita que trae en sus pulmones, tiene este primer contacto, esta primera vacuna al pasar por el canal de parto. Entonces sí tiene beneficios tanto físicos como emocionales, ¿no? El nivel de adrenalina que trae el bebé una vez que nace, pues al estar en contacto con la mamá, baja significativamente, ¿no? Regula su temperatura al estar en contacto con la mamá de forma inmediata, regula su ritmo cardíaco, que hablamos, ¿no? De esta adrenalina, bueno, regula su ritmo cardíaco, entonces sí tiene beneficios para el bebé también.
Fíjate qué importante, me gustó mucho esta parte, porque si es como papá, yo Cristian Méndez, la verdad es que sí me preocupa mucho y trato de ocuparme mucho en la parte de salud física de mi hija, pero también la parte emocional. Y creo que esto sí es muy importante, el parto de esta manera, puesto que creo que le brinda al bebé una gran seguridad, ¿no? El como llegaste ya, pues, a un mundo, a algo desconocido, ya no estás dentro de la protección que tenías con la mamá, y ahora que a lo mejor esté un puño de gente y tú estás dentro de una cama o de una incubadora y todo el mundo te mete
Y
mano, te
las
manosea, te
luces, sí.
hace. Sí, creo que sí es muy importante. Nidia, muchas gracias de verdad por esta
Gracias a
charla.
ustedes.
Gracias por aceptar la invitación. Platícanos, por favor, la gente, ¿dónde te puede contactar? Tus redes sociales, teléfonos.
Pues las redes sociales en Facebook y en Instagram, estoy como Dula Nidia Morán. Ahí nos pueden encontrar. Y bueno, pues mi teléfono 3335-066690. Entonces, ahí en
Ahí
cualquier
te
cosa.
pueden
Sí.
contactar. Amigos, ya saben,
Sí, claro
parto
que sí.
humanizado o parto respetado es una opción que se tiene, que ha existido toda la vida. Sin embargo, hoy día creo que se está dando un poquito mayor de auge. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Rediseñando la Paternidad, ahora ya con nuestro canal de YouTube. De verdad, muchas gracias. Seguimos avanzando, seguimos creciendo gracias a ustedes. Rediseñando la Paternidad, búsquenos en YouTube, Facebook, Rediseñando la Paternidad, y nuestro correo electrónico es redicenandolapaternidad@gmail. Mándenos ahí todos sus comentarios, todas sus dudas. No olviden darle like y seguirnos. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.